Hola a todas y a todos, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Soy Borja Pavón y como siempre me acompaña mi compañero Oriol Vall-Llobera. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás?
Hola, Borja. Pues yo voy a decir que empiezas el programa condicionándome justo antes de entrar en directo.
Pero, o sea, porque... hoy precisamente que he hecho la entradilla más correcta. Y
claro,
más...
claro. No, oye, no estoy diciendo nada. Digo que simplemente me condicionas, que lo sepa la gente, pues que claro, me dice estoy bueno. Malito, trátame bien.
Bueno pues, me encuentro un poquito irregular, pero...
Pues eso vamos a hacer. Pero oye, Borja, hoy es un día para ser un poco gamberros y un poco canallas. También te lo digo, porque la temática da para esto.
Sí, hoy es un día para hacer el canelo, porque hoy vamos a hablar de un género muy popular, popular, quizá un poco monopolizado, por un solo juego, una sola saga, que es GTA. Vamos a hablar de los mundos abiertos y en concreto vamos a hablar de Saints Row, que es actualmente, bueno, desde hace ya unos años, desde 2008, creo que es el competidor directo de Grand Theft Auto, ¿no? Una saga de mundo abierto que parece que vuelve con fuerza con un nuevo reboot y que se caracteriza, como tú dices, por ser especialmente gamberra.
Yo creo que con el tiempo lo que ha hecho justamente es ganarse la identidad propia, ¿no? Que es probablemente lo que otras franquicias,
sí.
Y sin desmerecer a ninguna, porque a mí me encantan otras muchísimas de juegos así un poco de mafiosos, ¿no? Como tú, por ejemplo, el otro día decías Sleeping Dogs, que se mafia,
sí.
Hay un montón. Pero es cierto que Saints Row ha conseguido, pues, ganarse un poco de recorrido como franquicia, que es algo que, teniendo en cuenta a los competidores, no es nada fácil. Entonces tiene un mérito enorme y probablemente es por cosas como esta que estás diciendo, ¿no? Por las locuras que podemos llegar a hacer. Además, este reboot da la sensación de que va a intentar encontrar un equipo equilibrio, ¿no? Entre las entregas un poco más serias,
sí.
Y las más gamberras de todas. Entonces esto va a ser un poco para todos los públicos.
Sí, pero es curioso porque realmente es la única saga que ha podido hacer frente con muchas, muchas, muchas comillas, me refiero en cuanto a largo plazo, a Grand Theft Auto, ¿no? Han salido ya varias entregas de Saints Row y parece que la cosa pues sigue adelante y a la gente le gusta. No tiene las cifras, desde luego, de un Grand Theft Auto.
Te recuerdan a tus años de adolescente, ¿no, Borja? Hace como unos 35 años, cuando salías a la calle a robar coches y...
¡Qué faltón eres! Habías empezado muy bien el podcast, pero eres muy faltón. Tengo que decir que, a ver, alguna gamberrada he hecho, pero también te digo, soy más gamberro ahora. Soy más gamberro ahora que con 18 años, ¿eh?
¿Sí?
Con 18 años,
bueno, eso creo que dice bien de ti, ¿no? Porque es más difícil ser buen niño, ¿no? Cuando tienes cierta edad. Entonces, esto quiere decir que eras un buen chico.
Bueno, yo creo que es más fácil.
Cole,
a ver, es más fácil ser gamberro con 18 que con 34, también te digo, ¿eh? Porque uno con 34 ya es
por
autónomo.
Eso.
Uno tiene que
sí.
Tener ciertas responsabilidades. Con 18, quieras que no, pues ya aún así era menos gamberro antes de lo que soy ahora.
Vamos a preguntarle. Los comentarios de iVoox de hoy, ¿eh? Por cierto, que ya verás tú, ¿eh? Con el tema del
sí,
autónomo,
okay.
Ya verás tú, qué risas, sí.
Sí. Pues vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy, porque ya sabéis que cada semana tenemos aquí a un invitado especializado en lo que vamos a hablar. En este caso es mi querido Fran Matas, periodista en Vandal y colaborador en los podcasts Anti-Hype, el mejor podcast del mundo, y Conexión Trigal. Lleva dedicándose al periodismo especializado en videojuegos desde 2016. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Muy buenas, pues estoy genial, encantado de que me hayáis invitado y encantado de que no hayáis empezado preguntándome cómo de gamberro era yo.
Pero, tranquilo, todo llega.
Es que es la pregunta que te iba a hacer ahora, pero mi primera pregunta... No, sí, Fran, pero mi primera pregunta ahora mismo es, Fran, ¿actualmente llevas el pelo largo o te lo has cortado otra vez?
Me lo he cortado otra vez, sí,
qué
estoy ahora mismo...
Qué vergüenza.
Se lo va a volver a dejar largo para cuando salga el juego, tranquilo.
Es que ojalá hubiera un editor como
sí,
el del Saints Row, ¿sabes? Que cuando te dé por cambiarte,
sí.
Si al día siguiente te arrepientes, te lo puedas volver a
estaría
cambiar.
Estaría muy bien.
Y fácil, ¿eh? También para autónomos, ¿no? En plan, no tengo tiempo ni para ir a la... hacerte algo, ¿no? O sea, que tiene que ser rápido esto.
Claro.
Oye, Fran, gracias por venir, tío. Estamos encantados.
Pero ¿fuiste gamberro de pequeño o no fuiste gamberro? Eso es lo que a mí me interesa ahora mismo.
A ver, fui, digamos que estaba como el Saints Row a medio camino, ¿no?
Bueno, me parece a mí que lo ha edulcorado un poquito, ¿eh? Fran,
un poquito bastante, sí.
Bueno. Vale, entonces lo dejamos en término medio, ¿no? Gamberrillo tampoco era un diablo, ¿no?
No, tampoco hacía cosas en plan GTA, ¿sabes?
Bueno, está bien saberlo, que no creaste masacres de ningún tipo. Perdona, Uri, ¿qué le preguntabas?
No, le decía simplemente que estamos encantados de tenerte, Fran, que un placer que estés aquí. Y nada, que si te parece, pues vamos a descubrir un poquito, no solamente de este juego, hablaremos también ahora al principio, si queréis, un poquito de otros títulos, ¿no? Que tienen
sí.
Esta ambientación y que al final pues tienen algo especial y que los hace únicos. Directamente mi primera pregunta, Fran, es un poco, esta sí ya es un poco más amistosa, ¿no? Si dejáramos un momento de lado GTA y dejamos de lado también Saints Row, ¿qué juegos que tengan o puedan tener un estilo similar, sea por jugabilidad, sea por ambientación, te gustan especialmente y que se puedan jugar ahora mismo en PlayStation?
Yo diría que, O sea, a mí me gustan muchísimo las películas de gángsters. Y creo que el remake que salió de Mafia Definitive Edition tiene... Es verdad que a nivel jugable o a nivel de las locuras que puedas hacer, ¿no? Es mucho más limitado que cualquiera de los dos referentes, ¿no? Que creo que son GTA y Saints Row. Pero el tono que tiene, la importancia que hay en la narrativa... no sé, a mí me atrae muchísimo y me gustaría que tuviera algún competidor, ¿no? Que hubieran salido más juegos de ese estilo.
Claro. ¿Por qué crees que hay esta escasez de competición? ¿Es por la mamba negra que es GTA? ¿Porque ha capitalizado toda esa tendencia? ¿O es por otro motivo? ¿Por qué crees tú?
A ver, evidentemente yo creo que hacer un juego de mundo abierto sistémico, ¿no? Porque GTA al final tiene un mogollón de sistemas que se conectan unos con otros, es un mundo bastante reactivo. Eso es muy caro de hacer. Entonces, yo creo que ante el dominio de Rockstar en general en este género, las compañías se lo piensan bastante antes de ponerse a hacer un competidor, ¿no? Sobre todo ahora que cada vez los juegos son más caros de hacer, porque en la época de PlayStation 2 se había mucha alternativa. Estaba Call to Train, estaba The Getaway. Pero poco a poco, como que se han quedado dos, tres alternativas, y después dentro del panorama independiente, si hay algún jueguito aquí y allá, pero que no tiene ese nivel de ambición ni visual, ni gráfica, ni a nivel de juego.
Totalmente. Sí que es verdad que cuando, pues en la época de PlayStation 2, con San Andreas, con Vice City, sí que es verdad que empezaron a aparecer ciertos competidores. Comentabas tú True Crime, creo que tuvo dos entregas, no estaba mal, pero es verdad que a medida que han ido pasando las generaciones y las entregas de GTA, pues los costes de desarrollo han crecido exponencialmente y quizá pues no es lo mismo verse de tú a tú con un GTA hoy en día de lo que lo era en 2004.
Y que en aquella época tuvimos juegos también basados en películas bastante buenos, como el de Scarface, del Precio del Poder, por ejemplo, incluso hubo juegos del Padrino. Fue una etapa, incluso en PSP había ese Gangs of London.
También, que otro salía Melendi, por nombre, cierto.
Salía
Melendi, fue esa época en la que había crossovers súper raros en videojuegos y en películas, y sí, sale Melendi en un videojuego, gente, por si no lo sabéis, un videojuego de gángsters en Londres.
Hasta en el próximo sale Borja Pavón, tranquilo. Gangs of London 2. Borja Pavón.
Gracias por la comparación.
Oye,
con Melendi.
Yo tengo que decir que también hay un juego que de normal nunca meteríamos aquí y que también es de aquella etapa y ahora tiene remake en PlayStation 4 y demás, que es Destroy All Humans. No tiene nada que ver porque no es de mafiosos, pero sí que es un poco sandbox, un poco también gamberro. Creo que tiene mucho que ver con Saints Row, pero en plan humorístico también, ¿no? Pero ya más loco. Que es un juego, pues si la gente no lo sabe, pues que controlamos a un alienígena que directamente pues tiene que hacer el caos en la Tierra,
es
¿no? Destrozarlo todo. Y la verdad es que es muy bueno el juego. No sé, Borja, tú con cuáles te quedarías de los que ahora podemos jugar, ¿no? En plataforma PlayStation. De juegos un poco más raros, quizás, no sé.
A ver, yo siempre soy un firme defensor de Sleeping Dogs. Creo que es un juego infravalorado. Un juego gustó muchísimo en su momento.
La semana pasada.
Sí, lo comentamos la semana pasada y es que no me canso de reivindicar ese juego porque está muy bien, es muy divertido, tiene un sistema de combate muy, muy práctico, muy directo, muy fácil de aprender, muy accesible y la historia es muy interesante. Pero también es verdad que los Mafia en su momento a mí me marcaron mucho, ¿no? Y cuando rejugué este remake, entre comillas, que hicieron de Mafia, pues la verdad es que me supo mal porque... Es una saga que podría haber ido más allá, ¿no? Mafia 3 se quedó a medio camino y es verdad que quizás una de esas sagas, una de las pocas elegidas que podría llegar a rascar un poquito la superficie de lo que es un GTA, ¿no? Pero hablamos de Saints Row, ¿y tú por qué crees, Fran, que Saints Row se ha mantenido tanto en el tiempo? ¿Es solo por el tono que tiene el juego, que lo diferencia mucho de los GTA, o es por otra cosa?
Yo creo que es por... dos motivos principalmente. El primero, el que tú has dicho, el tema del tono. Porque, sobre todo, si lo recordáis, después GTA V como que fue un poquito menos serio, pero si lo recordáis, GTA IV fue es el juego más serio. Después los DLC son otra cosa, pero la historia principal del juego es
mucho más
muy serio.
Bueno, es un drama de un inmigrante que llega a un país nuevo. Es tal cual eso, es una historia dramática, básicamente.
Claro, pues aunque eso a mí personalmente me gusta mucho, pero también es verdad que después de venir de San Andreas era como un choque muy fuerte, ¿no? Lo mismo no te sentías tan bien en ese mundo haciendo el caos como que igual de bien que te sentías en San Andreas, ¿no? Entonces, justo en ese contexto que te saquen un videojuego que la premisa es un poco la misma, ¿no? Un mundo abierto donde hacer el caos, donde puedes ir aporreando a gente con un consolador rosa gigante, pues lo mismo, había ahí un público deseoso de, a lo mejor no tanta locura, pero sí un poquito más de locura.
Sí, sí.
Eso por ahí.
Y el propio desarrollo de las misiones muchas veces, que es entre surrealista y al mismo tiempo muy, muy espectacular, ¿no? Muy variadas también. O sea, en su momento yo creo que impactó bastante por esto. Y aparte que es lo que decía Fran también, ¿eh? No es fácil a partir de ciertos tiempos hacer ya desarrollos tan grandes de este tipo y que el juego salga tan bien, ¿eh? No, ya no digo técnicamente, sino también a nivel de errores, de bugs. Y en ese sentido, Saints Row, evidentemente, como todos los juegos de mundo abierto, pues tiene sus cosas, pero desde luego consigue transmitir que los mundos que ofrece son muy especiales, ¿no? Que son divertidísimos, sobre todo.
Sí, sí, sí. Es que creo que el diseño de las misiones, igual que el diseño de las armas, el diseño de los vehículos, los propios personajes, iban diseñados en pos del humor, el propio diseño de las misiones y las cosas que hacía y las transiciones que había y todo eso, también iban 100% a por el humor. Y la cosa es que el otro motivo que creo yo que le ganó, que le hizo tener cierto éxito o cierta relevancia en nombre de Saints Row fue todo el tiempo que pasó entre que salió GTA San Andreas y GTA 4, porque durante ese tiempo salió, si no recuerdo mal, tanto Saints Row como Saints Row 2, y el género estaba falto de propuestas grandes de ese tipo, y aunque eran diferentes y no llegaron ni de lejos a tener el éxito de Saints Row 3, la ausencia de un GTA le hizo eso, ganarse un nombre.
Sí, sí, sí que es verdad que digamos que en 2008 creo que salió el primer Saints Row, si no me equivoco. Y sí que es verdad que ocupaba un poco un hueco que debería haber ocupado un San Andreas 2, ¿no? Que la gente esperaba un próximo GTA, pues que estuviera más cercano en el tiempo a ese San Andreas y que tuviera ese tono de San Andreas, ¿no? Cuando no sucedió eso, Saints Row como que ocupó esa zona, y después con el lanzamiento de GTA 4, que tenía un tono más oscuro, más calmado, menos paródico, aunque también tenía sus cosas. Sí que es verdad que pues la gente quizá recurrió a ese Saints Row como pues el recuperador de la esencia de los auténticos GTA, ¿no? Que se decía.
Pero también con el elemento sandbox, que es muy importante, porque esos juegos, por ejemplo, que yo mencionaba antes, siempre sí, todos te daban pues minijuegos, cierta libertad, evidentemente, pero muchos de ellos, como los propios Mafia, están un poquito más enfocados a ser lineales. No es que lo sean como tal, ya comento que hay muchos elementos, pero evidentemente ese apartado sandbox, que hay que distinguirlo de mundo abierto, sandbox es un poco el que no tengas un objetivo y realmente puedas dedicarte, si quieres, el juego entero, 100 horas, a no hacer nada, ¿no? Pero hacer mucho. Y eso, pues, Saints Row también lo tiene, con cosas realmente muy locas. Por cierto, lo que estáis comentando de esos años sin un GTA grande, es que también coincide un poco con la época en la que Rockstar, con las portátiles, también estaba a tope, ¿eh? Porque entre los Story de PSP y el Chinatown también.
Sí.
Fue una época. Salió Grand Theft Auto Advance para Game Boy Advance.
Sí, es verdad.
Exacto. Quiero decir que es una época de también de juegos de ese tipo en portátiles que en su momento, oye, eran una revolución también.
Que por cierto, perdona que interrumpa, he dicho que Saints Row salió en 2008, eso fue Saints Row 2. El primer Saints Row salió en 2006, en los albores de la anterior generación, ¿no? Podríamos decir PlayStation 3 y Xbox 360. Pero también sería inexacto pues dejar todo el éxito de Saints Row en el hecho de que no hubiera ningún competidor, ¿no? Saints Row también tiene virtudes por sí mismo, hemos comentado algunas, pero ¿qué es lo que a ti más te llama de Saints Row? Hemos hablado de pues, que las misiones son muy locas, de que las armas, que todo está en pos del humor, y es verdad que todo está llevado hacia un tono pues, desenfadado, se toma muy poco en serio a sí mismo, pero otra de las bazas que yo creo que ha tenido este juego ha sido la personalización, el hecho de dejarte crear el personaje que quieras, ¿no? Y no solo el personaje, sino pues, personalizar tu coche, tus armas. ¿Qué crees que es la gran baza de Saints Row, Fran?
A ver, yo creo que evidentemente la personalización es un aspecto de los juegos que nunca profundizo yo demasiado, ¿vale?
Ya,
yo soy
yo
de
las
personas que en el Elden Ring le da aleatorio y lo que salga. pero que evidentemente hay muchísima, muchísima gente que quiere no solamente intentar recrearse en un videojuego, sino simplemente jugar con avatares que por un motivo u otro les ha gustado personalizar y crear. Y yo creo que Saints Row eso lo ha hecho al nivel de los grandes dentro de eso. Es que a lo mejor hay algún MMO que te permita más personalización que un Shenron, pero en juegos diseñados principalmente para un jugador de este género y tal, no hay nada parecido. Y yo creo que eso fue en su día una baza enorme, vaya, para el juego.
Sí, y parece además que cada vez ha aceptado más esa distinción, ¿no? Ese factor diferencial, que la propia Volition ha ido abrazando el hecho de que es un juego más alocado, más desenfadado, sí, más y loco aún, que no es solo totalmente paródico, ¿no? Como puede ser un GTA que parodia una sociedad en concreto o una época en concreto, porque los GTA son muy de su época, ¿no? Sino que Saints Row es más locura por locura. Hablamos, por ejemplo, de Saints Row 4, bueno, curas el cáncer, ¿no? Trabajas en una cura para el cáncer, o debes encontrar una cura para el cáncer, o tienes que salvar a Santa Claus, llegas a ser presidente. Sí. O sea, es una locura ya llevada,
sí,
al extremo.
Es todo, perdona, todo Uri, muy que te extremo. Sí, no, sí, que va, que iba a comentar que también recordemos una cosa, tú ahora has mencionado, ¿no? Volition, el estudio detrás de esta franquicia. Recordemos que también son los creadores de la saga Red Faction, y creo que también se nota en crear un gameplay bastante bueno. Para un género que, sí, que, sobre todo en la época que hemos mencionado, en aquella generación de PlayStation 2 y demás, quizás tampoco estaba tan depurado. No era la parte más importante de juegos de ese tipo. Y para mí Saints Row, sobre todo en este caso, yo creo que el tercero alcanza buenos niveles en ese aspecto. Es muy bueno, ¿no? Y a pesar de ser tan loco, tan frenético, tan absurdo, tan humorístico, hay momentos en los que tiene cierta complejidad en sus mecánicas, que es algo que a mí me gusta. Es decir, cualquiera puede aprender a jugar y va a aprender al momento, porque además es muy sencillo, pero sin embargo, sobre todo por cómo el ritmo de las misiones y la propia variedad te va marcando, ¿no? De hacer cosas distintas prácticamente cada dos segundos, incluso si sigues la historia, que es algo que me gusta especialmente. Pero claro, insisto, es muy importante en un juego de ese tipo donde vas a disparar muchísimo, no solo que las armas sean divertidas como lo son, habéis mencionado el consolador, pero no es la única arma absolutamente loca que ha habido en Saints Row.
¿Sabes? Perdona, ¿sabéis que yo tengo, o sea, cuando estaba en Eurogamer, cuando salió Saints Row The Third, creo que fue, nos enviaron un consolador gigante rosa? O sea, era un bate de béisbol con un consolador gigante pegado a la punta, y lo teníamos en la oficina, y cuando alguien no trabajaba le damos latigazos con ese consolador gigante.
Te dieron mucho con ello, ¿no, Borja?
Bueno, no comentaré rumores y especulaciones, no hablaré si no se presenta mi abogado, pero bueno.
Lo dice un insider, Borja.
No, pero sí, recuerdo el lanzamiento de Saints Row The Third con mucho cariño por eso mismo. Perdona, Uri.
No, que va, en absoluto. Oye, si queréis, empezamos a hablar un poquito ya de este reboot, porque al final creo que puede marcar una, como decía antes, un poco buscando tanto el público que ya es fiel a la saga y que sabe muy bien qué es lo que va a buscar, como a un público quizás más nuevo, ¿no? Ya no digo más joven, que por supuesto, porque siempre las generaciones van creciendo, pero también de público que a lo mejor no se había acercado a la saga. Entonces, además, tenemos aquí a Fran, que lo ha podido ver y que nos puede contar cositas, así que comentémoslo un poquito, empezando por el hecho de que, recordad que va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5 este próximo 23 de agosto, que cuidado, teniendo en cuenta que el verano siempre suele ser una etapa un poco de sequía, ¿no?
Sí.
La verdad es que es un lanzamiento a marcar en el calendario.
Oye, perdona, pero es que no le hemos preguntado a Fran, ¿cuál es su Saints Row favorito?
Mi Saints Row favorito, yo diría, a ver, al que más ahora le he echado, al 2, eso seguro, pero yo creo que el impacto que tuvo, también porque Saints Row The Third, creo que para mí mi favorito, porque tuvo el impacto suficiente para que la gente que me rodeaba, ¿no? Que es de estas personas que juegan a lo mejor uno, dos, tres juegos al año, lo conocieran. Entonces era estar todo el día hablando de Saints Row The Third. Entonces yo creo que por eso, aunque jugué más al 2, creo que le tengo mucho más cariño por eso.
Uh-huh. Y bueno, ¿puedes hablarnos un poco de cómo empieza este nuevo Saints Row? Porque creo que tenemos tres protagonistas principales, ¿no? Que quieren ser sus propios jefes o algo así, ¿no? Cosa que yo te recomiendo bueno, desde aquí.
Sería el protagonista y luego los tres, creo, ¿no? Son tres compañeros.
Son tres compañeros, ¿verdad? Sí.
Exacto. Básicamente, la premisa del juego es un poco eso, ¿no? Una parodia del sé tu propio jefe, ¿no?
Sí.
Y entonces está un protagonista, que después hablaremos más de eso si queréis, pero que te lo creas con una variedad de opciones que no tiene sentido. Y a partir de ahí, tú, si tienes tú tres compañeros de la trama y que es una... Creo que va avanzando. O sea, no solamente la trama principal, sino también las tramas de ellos mismos, ¿no? Poco a poco los vas conociendo más y tal. Y el tema es que en Santo Ileso, el mundo en el que sucede el juego, no existen todavía los Saints. Es decir, eres tú junto a esos tres compañeros quienes creáis la banda de los Saints Row.
Ajá.
Y entonces, pues, a partir de ahí empieza una trama que está plagada, evidentemente, de acción, de momentos alocados y demás, pero que también hay líos con los pasados de los otros tres personajes, líos con el resto de bandas de la ciudad, y ya os podéis imaginar un poco el tipo de trama, ¿no? Que es bastante alocada, que a lo mejor sí tiene, por el pasado de los personajes, algún momento emotivo aquí y allá, uh-huh. pero que esto es totalmente película de acción ochentera alocada en formato videojuego.
Bien, porque precisamente te iba a preguntar precisamente sobre el tono, ¿a qué otro juego de la saga se parece más? Si es más alocado aún que Saints Row 4 o si está un poco en la línea entre Saints Row y Saints Row 4, porque también los propios creadores han hablado de algunas de las referencias que han tenido a la hora de desarrollar el juego y a encontrar un poco el tono, ¿no? Y me parecía muy curioso las referencias cinematográficas que han tenido en cuenta para desarrollar este juego. En principio, ellos decían que querían encontrar algo entre medio entre John Wick, lo que puede ser en las peleas de John Wick, la brutalidad y la visceralidad de John Wick, y la ligereza de Hobbs & Shaw, la película de Fast and Furious con Jason Statham y La Roca, ¿no? E Idris Elba. Entonces, ellos decían que entre medio de estos dos extremos, de estas dos películas, estaría Baby Driver, que sería el tono correcto que ellos querrían encontrar dentro del juego, que no tendrían que irse mucho hacia un lado o hacia otro. ¿Crees que han conseguido esto con lo que has podido jugar? ¿Crees que se parece mucho a alguno de los Saints Row, que tiene esencia propia?
Yo, por lo que he visto, diría que es bastante más locado que Baby Driver.
Uh-huh.
Que, por cierto, peliculón.
Sí, peliculón.
Venla toda, por favor.
Sí, sí, sí.
Y en lo que es dentro de los Saints Row, yo diría que es un poquitín más serio que Saints Row 3. Es decir, estaría pero bastante más desenfadado que Saints Row 2. No hay ninguna escena, o no parece que vaya a haber ninguna escena así de violencia muy cruda, ¿no? La violencia es como muy cómica todo el rato.
Sí, sí.
Uh-huh. Y en una entrevista que tuvimos con los desarrolladores, sí nos comentaban que si había algún momento emotivo y que eso, que querían buscar, no la lágrima, pero sí el que te preocuparas por los personajes.
Un vínculo,
pero claro,
¿no?
Que,
con el jugador.
Claro, pero que a la vez que hacían eso, tenían que ser conscientes de que en una escena cinematográfica, a lo mejor en la que había un personaje al que le estaban dando, no sé, pongamos por ejemplo una paliza y que tenía que rescatarlo o lo que sea, lo mismo el avatar del jugador estaba vestido de plátano. Entonces tenían que hacer el guión de manera que, vale, podemos ser un poquito más serio que Saints Row 3, pero esto sigue siendo un poco locura.
Claro, puede pasar que el personaje, que el protagonista esté disfrazado de un plátano cuando está muriendo un amigo suyo, por ejemplo. No hay que encontrar el tono exacto para tratar eso.
Para abrazarle es un problema también, ¿eh? Claro. Oye, tengo una otra pregunta, Fran, porque hemos visto, y además cuidado que hay muchos juegos que están apostando por esto también, ¿eh? Que la ambientación también va a cambiar un poco. A ver, las ciudades de Saints Row nunca han sido como un poco como las de GTA, ¿no? No se basan en ciudades reales, sino que son un poco más libres en ese sentido. Pero este se supone que Santo Ileso va a suceder en un lugar un poco del oeste de Estados Unidos, ¿no? Un poco, no sé si el salvaje oeste, pero tú que lo has podido ver, veremos mucho desierto, se nota mucho, cambia bastante con respecto quizás un poco la ambientación más urbana de otros Saints Row.
La idea de Volition, básicamente lo que explicaron es, vamos a hacer un mejunje de distintas ciudades, distintas regiones del suroeste de Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, ahí hay inspiración en, no sé, lo mismo desde Las Vegas hasta California, hay muchísima variedad, ¿no? Entonces, es una gran ciudad que creo que está separada en nueve
distritos o zonas.
Distritos, ¿no? Cada uno con su propio estilo, ¿no? Y todo ello conectado por un enorme desierto, ¿no? Pero un enorme desierto que, claro, esto sobre el papel, al menos a mí, no me sonaba muy bien, ¿no? En plan de que entonces qué aburrido, ¿no? Viajar por un desierto. Pero al verlo, y claro, queda jugarlo, pero al verlo a mí me dio la sensación de en Days Gone, que está diseñado el mundo abierto para que sea como súper satisfactorio,
sí,
moverte con la moto y que hay constantemente distintas verticalidades y que básicamente que es divertido moverte. Pues aquí creo que ese desierto está diseñado un poco de esa misma manera, ¿no? De que simplemente el hecho de conducir y de ir de un lado para otro sea divertido. Y eso, unido a que, digamos que los distintos distritos son como distintos biomas de un mundo abierto, ¿no? Por decirlo de algún modo, Yo creo que Santo Ileso va a ser una ciudad bastante, bastante guay. Y ya te digo que pintaba bastante grande.
Suena muy a sandbox, esencia pura de
Sí,
sandbox, ¿no?
Cuidado, y en el desierto, las batallas que a lo mejor se puedan hacer con ciertos coches va a ser un poco la locura, ¿eh?
Claro,
Sí.
¿tienes algún ejemplo de algo que viste en el desierto que te llamó la atención y que solo podía pasar en el desierto?
Sí, o sea, una de las misiones que nos enseñaron,
Sí.
que no nos dijeron exactamente cuál es, pero por la temática que tenía, que era robar un pequeño banco de estos que hay como muy a la afuera, que no hay nadie ahí y que tampoco tienen mucho dinero, pues tenía pinta de que sería lo mismo la segunda, tercera misión. Pues esa misión evidentemente acaba en caos y acaba en una persecución increíble por el desierto, donde al principio estamos huyendo de la policía, después combatiendo a otra de las facciones, después de combatir a una de esas facciones, le robamos una moto y vamos por el desierto dando saltos totalmente alocados mientras seguimos huyendo de la policía. Y lo guay es que la persecución era muy frenética y con muchos saltos y con mucho choque y tal, por el propio diseño del desierto y también porque básicamente le han añadido un ataque a todos los coches. Básicamente pulsas un botón y digamos que hace como un choque lateral que tiene pinta de ser de estas cositas que son súper satisfactorias
Esto va a
los
ser un
mandos.
poco Mad Max, ¿no? Entonces,
Sí,
que por cierto hay
sí,
un juego
sí.
de Mad Max bastante chulo también, ¿eh?
Sí.
Oye, y otro elemento muy distintivo que va a tener este reboot de Saints Row es el multijugador, porque realmente es algo que también no muchos juegos de ese tipo nos permiten disfrutar al completo, totalmente, de toda la aventura. No sé qué os contaron en ese sentido o qué nos puedes contar tú, porque a mí personalmente es de lo que más me llama la atención.
Vale, básicamente nos explicaron que era un multijugador para dos jugadores de estos que son inmediatos, ¿no? Te invitan a la partida, entras y ya estás ahí en el mundo. Y se continúa la trama o el progreso de la partida del jugador que te ha invitado. Y según nos dijeron, la inmensa mayoría de las misiones, o sea, las misiones principales todas y de las misiones con otros personajes nos dijeron que se pueden jugar en cooperativo. Pero la cosa es que el juego está diseñado también para jugar en cooperativo. Por ejemplo, hay un helicóptero que tiene un imán enorme capaz de coger coches, ¿no? Entonces te puede llegar un colega y mientras tú vas conduciendo, cogerte en coche y llevarte a otro lado para seguir liándola por otros
Qué
lugares.
viaje, ¿no? Es fantástico esto.
Es que me da la sensación de que es un juego muy de anécdotas, ¿no? Que muy de
Uy.
contar con una sonrisa a tus amigos las situaciones que has vivido, ¿no?
Sí, de historias emergentes, de ponerte que
Sí,
sí, que tienes
correcto.
tu historia, tus misiones con historia y tal, pero que probablemente lo que quede en el recuerdo del jugador sea, ¿te acuerdas cuando hicimos tal
Claro.
chaladura y pasó esto y pasó lo otro? Y se crea ahí eso, una narrativa propia de cada jugador o de cada pareja de jugadores.
Y lo que comentabas de los vehículos también da la sensación de que es una mecánica mucho más presente, los combates en vehículos o el hecho de atacar con el propio vehículo. ¿Es también así en la ciudad? ¿Se usa tanto como se puede esperar?
Sí vimos una misión en la que de hecho no conducía el jugador, pero conducía la inteligencia artificial,
Sí.
pero quizá esto con otro jugador sí se pueda hacer en cooperativo, pero que básicamente era una persecución por la noche después de haber robado un banco totalmente espectacular en la que al jugador le perseguían como 10, una docena de coches de policía mientras el jugador estaba encima, en la vaca del coche, tumbado, disparando, se metía por la ventanilla para recuperar vida, volvía a salir, se intentaba poner de pie para disparar mejor, muy, muy frenética. O sea, los vehículos van a tener también, tiene pinta, bastante importancia en lo que es las calles de Santo Ileso. Pero he dicho sí y no, porque hay una manera de desplazarse bastante más atractiva, creo yo, que el
Sí.
ir con un coche. Y bastante cómica, de hecho, que es que tú en los coches, en cada vehículo, tiene como distintas mejoras, ¿no? Tú conforme vas usándolo, vas subiendo de nivel y vas desbloqueando habilidades de cada coche. Y la mayoría de ellos tienen un asiento eyectable. Uno de esos, con los asientos eyectables, lo que puedes hacer es ir planeando por la ciudad y conforme vayas bajando, impulsarte otra vez hacia el cielo. rebotando en los demás coches o en la cabeza de la gente. Es algo que me parece increíble.
Sí, la cabeza de la gente es brutal. Oye, a mí me encantaría tener esto, un asiento donde yo pudiera pulsar un botón y Borja Pavón saliera
caído
por los aires y volviera a su silla.
Pero tú lo querrías hacer desde tu casa. Es que no quieres ni moverte
y verlo por la webcam.
Es que seguro que eres tan vago que pedirías a alguien que apretara el botón.
Un momento. ¿Tú no crees que esto funcionaría en Twitch de la hostia? Quiero decir,
nunca mejor dicho, de la hostia.
La gente que te está viendo puede hacer esto.
Sí, funcionaría una vez y ya está. Porque vamos, me gustaría ver a mí volando.
Vuelves a tu casa. Oye, estamos ya de broma con los vehículos. Vamos a mencionar, si quieres, Borja, algunos de ellos, porque hay
sí,
uno
pero
concreto.
perdona.
Sí, no, adelante.
No, después está faltada. No, porque es verdad claro. lo que comenta Fran, que parece, en Saints Row parece todo muy loco, muy alocado, muy poco controlado, pero hay que encontrar un equilibrio entre las mecánicas y los sistemas muy fino para que, por ejemplo, no estés todo el rato usando el wingsuit, creo que se llama, ¿no? El traje alado, sí. y no optes por coger coches. De hecho, uno de los desarrolladores comentaba que en Saints Row 4 se dieron cuenta de que una vez conseguías todos los superpoderes, nadie se ponía a conducir un coche, de modo que había una mecánica, un sistema que ahí se perdía. ¿Qué tal está el equilibrio aquí? ¿Realmente tú con el Wingfleet ya te las arreglas o siempre tienes ganas de conducir un poco el vehículo?
A ver, con el gameplay que nos enseñaron, la verdad que lo que más me llamó la atención fue lo del Wingfleet, pero es verdad que los vehículos tienen una importancia muy relevante, ¿no? En lo que es el juego. Por un lado, porque hay una variedad increíble, dijeron que eran como 80 y pico, porque son casi tan personalizables como los propios avatares del jugador. Y por otro lado, porque con esto que comentaba antes, de cada vehículo tiene unas habilidades concretas y que tienes que ir desbloqueando, me extrañaría bastante poco que no hicieran misiones o retos o actividades que requirieran el uso de un vehículo con cierta habilidad concreta y que te exigiera eso, conducir. Y después, evidentemente, esto es otra de esas cosas como los disparos, como el propio movimiento por el mundo, que requiere tener el mando en las manos. Pero me da la sensación de que es uno de estos juegos en los que con un control super arcade da mucho gustito conducir.
Vamos a hacer de todo, ¿no?
Sí. Y además que parece que han en esta nueva entrega que han unido muy bien el hecho de, por ejemplo, la opción de volar está muy ligada a la opción de conducir, ¿no? Se complementan muy bien, de modo que creo que puede ser algo muy orgánico.
Es lo que comentábamos antes del ritmo. Es que los Saints Row suelen ser esto. Dentro de una misión pueden pasar, en cuestión de 5 minutos, un montón de cosas diferentes que te cambian la jugabilidad en un momento, ¿no?
Sí.
Y mencionando esto de los coches, decimos más de 80. Es que hay cosas muy locas, ¿eh, Borja? Tendremos desde un coche de payasos hasta el descapotable de un magnate del petróleo o el favorito de quinto nivel, que es un kart con una bañera,
carrocería.
¿Podríamos llamarle el baño nevera?
Hombre,
Borja,
yo le llamaría el baño nevera. Yo creo que es un guiño directo a ti mismo, no sé. Bueno,
pues, porque es perfecto. Este kart, ya está, le pones la nevera y es el baño nevera. Ya lo tenemos.
Ojo que un kart con bañera tampoco me iría mal, ¿eh? Tampoco
Hostia,
iría mal.
Eso sí que es fantástico, ¿eh? Es el mejor vehículo para un autónomo.
Bueno, escucha, cuidado.
Porque en casa no tienes tiempo de bañarte.
Claro,
siquiera,
pero es que lo mejor es que no solo es el único coche hecho en tu honor, Uri. También está el coche de payasos. Que también está
disponible. Payasos en plural, cabemos los dos, Borja.
Bueno, vale. Te lo acepto. Pues el descapotable de un magnate del petróleo. O sea, es un poco cualquier atisbo de vehículo que puedan llegar a representar, ¿no? Yendo de lo más ridículo a lo más serio, está presente. ¿Hay algún vehículo a ti, Fran, que te llamara especialmente la atención?
A ver, de primeras, lo primero que me llama la atención es la increíble variedad, pero después es que os estoy centrando solo en vehículos de 4 ruedas, pero aquí va a haber helicópteros, seguramente va a haber jetpacks y seguramente va a haber, bueno, seguramente no, va a haber misiones. Por ejemplo, había una misión que vimos que básicamente se centraba en reventar una barbacoa de una banda enemiga y lo hacíamos llegando con el helicóptero y mientras estaban ahí con su salchichilla y tal, empezar ahí a liarse tiro al loco.
Uf, se ha hablado de motos voladoras incluso, oficialmente ya de este Saints Row. Quiero decir, no sé cómo serán, pero yo tengo mucha curiosidad por verlo, ¿no? Motos voladoras, esto es como fantástico.
Hombre, es que cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, a mí me gustaría, ya que estamos en este tono, me gustaría preguntarle a nuestros oyentes que, por favor, nos envíen a nuestro número de teléfono, que te lo digo ahora mismo, 623-06-3382, enviándonos en formato texto o audio o una imagen hecha con el Paint. ¿Cuál sería vuestro vehículo de ensueño de Saints Row? Lo más loco que se os ocurra, ¿no? Porque aquí cabe todo y todo está justificado. Entonces, lo que comentaba antes, me parece que llevar un juego a la locura tan extrema Es muy complicado de casar cuando quieres contar una narrativa más o menos seria o cuando quieres llegar a una historia en concreto, ¿no? Así que, ¿cuál sería tu vehículo de ensueño, Uri?
Ostras, pues yo creo que sería yo mismo un poco. ¿Tú te acuerdas de Musculman, que volaba tirándose peditos?
Sí.
Kimikuman, ¿no? Creo que es en japonés, porque no sé, yo lo vi en catalán, no sé cómo se llama en castellano, imagino que Musculator o Musculman igualmente, ¿no? Pues sería, eso sería fantástico. O directamente coger un señor por las orejas y planear con sus orejas.
Hostia, esto es raro que no esté en Saints Row, ¿eh?
Sería muy Saints Row, ¿sabes?
Estaría muy bien, porque puedes surfear con el... Bueno, se llama car surfing, ¿no? Creo que hay una opción que de viajarse que es como el car surfing. Pero esto de coger a un señor por las orejas y surfear encima suyo no está, ¿verdad?
Tendría que ser uno de esos señores con los que en casa ves el Canal Plus gratis, ¿eh?
Hostia, la referencia millennial, ¿eh? Pero,
totalmente.
Pero eso no está, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no sé con qué me quedaría. Yo, mientras esté en el juego el Aston Martin de Bond, yo ya me doy con un canto en los dientes.
Tienes un problema con el Aston Martin, ¿eh?
Ay, no, bueno, de algún tiempo que vivir del sueño también, ¿no?
Porque claro, claro. Oye, ¿y las armas qué tal, Fran? Porque lo hemos comentado, ¿no? Que quizás aquí no vamos a tener el consolador, pero se han visto cosas muy locas y va muy en la línea también de la personalización, sí. Las armas. En este juego se podrán personalizar prácticamente todas, si no me equivoco, ¿no?
Sí, no solamente personalización cosmética, que hay una barbaridad, sino también personalización más a nivel jugable, como tipo de munición, como cadencia y esas cositas. Pero más allá de eso, es que sí hay armas bastante locas. Por ejemplo, había un balón de fútbol americano que se lo tirabas a un adversario y empezaba a rebotar entre todos los que hubiera y dejándolo ahí tonto. Otro que iba disparando piñata, que después las piñatas pues reventaban y se liaba parda. Y después, evidentemente, también hay armas, entre comillas, normales, porque después se pueden personalizar y hacerlas un poco menos normales, pero rollo metralletas, pistolas y demás. Y da la sensación de que el gunfeel está, o sea, lo guay que se siente al apretar el gatillo del mando, que está bastante bien conseguido, porque tiene un ritmo súper rápido, tiene pinta de que no es de estos juegos que hay que controlar la cadencia, ¿no? De que se puede estar todo el rato con el gatillo pulsado, pero por cómo suenan, por las animaciones y por las animaciones también de los enemigos al ser golpeado, tiene bastante pinta de eso, de ser satisfactorio. Pero es que también no solo hay cosas locas en la arma, sino también en el combate cuerpo a cuerpo, pero bastante loca.
¿Algún ejemplo?
Hemos visto patadas de fuego voladoras.
Patadas de fuego.
Hemos visto, a ver, sin llegar a ser gore ni nada de eso, pero hay como fatalities, ¿no? Sin ser gore, pero hay como fatality ejecuciones que son bastante espectaculares. Y la cosa es que constantemente tú puedes estar cambiando entre misión y misión las habilidades activas y las habilidades pasivas del personaje al vuelo desde el menú del móvil. Y claro, hay combinaciones bastante guay, ¿no? De si tienes que hacer una misión que sea de disparar a distancia, pues te lo vas a hacer un poco francotirador. Y si es en plan de repente, como nos enseñaron a nosotros, te metes en una especie de bar del lejano oeste y está todo lleno de gente que te quiere dar un poquito con el puñito en la cabeza, pues ahí te pones con cuerpo a cuerpo y eso, empieza a dar patadas voladoras con fuego y hacer ejecuciones a lo loco y está genial.
Es en plan Chuck Norris ya, ¿eh?
Sí.
Cuidado con la broma porque con el tema de las armas también, y no sé si con los movimientos cuerpo a cuerpo pasará igual, no sé si lo sabes, Fran, pero sí que se ha comentado un poco que se va a perseguir también esos elementos un poco de RPG, ¿no? En los que podamos mejorar para que incluso las armas sean más potentes. Por ejemplo, tú hacías referencia al arma piñata. Por ejemplo, si la mejoramos, pues no solo sacará ese accesorio de aspecto inocente, sino que incluso van a salir serpientes, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que las armas se pueden evolucionar, no sé hasta qué punto todas o algunas, ¿no? Para que tengan ataques mejores y además también esto, creo que va a ocurrir todos estos elementos RPG un poquito también con el tema de la base principal, ¿no? Que poco a poco, pues primero la tendremos que desbloquear, entre comillas, y a partir de ahí pues la vamos a poder ir mejorando, incluso podremos hacer fotos de otros elementos de cualquier sitio del juego y va a aparecer ese objeto en nuestra base, ¿no? Me parece algo muy loco, ¿eh? Es muy ambicioso.
Sí, después también casa muy bien eso con lo que comentaba ya antes del cooperativo, ¿no? Lo de decirle a un colega, oye, vente, que te voy a enseñar mi base. Y tu base va a ser, al principio del juego, no va a ser tan única, pero poco a poco será muy única y será un reflejo de tu personalidad, ¿no? La base, de hecho, está guay porque está ubicada como en una iglesia abandonada, ¿no? Como dice, como escenario de rave, ¿no? Y poco a poco, pues, la va personalizando tanto con cosas que cuelgan las paredes, con grandes figuras que pone en el centro. También va habiendo compañeros de los Saints que dan vidilla a la base. Uh-huh. Y entonces, pues, simplemente el ir a la partida de otro jugador a ver cómo es su,
claro,
su lugar, su base de los Saints, es algo interesante.
Se siente como un hub, salvando las distancias, ¿no? Como podría ser los de Mass Effect, salvando las distancias de género, obviamente, pero se siente como algo, pues, que es tuyo, ¿no? Que te curras tú, que te personalizas tú y que es como volver a tu casa, ¿no? Conocer a los tuyos. ¿Te sirve también para conocer las historias de los personajes con conversaciones o con misiones específicas?
Sí, dijeron que al menos no, de los personajes principales, ¿no? De estos tres que te acompañan, sí va a haber conversaciones que se desbloquean después de cada misión, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, no estoy al 100% seguro de esto, pero creo que lo que son las misiones de personaje también se pillan desde la base de los Saints.
Ajá. Sí, porque además creo que habrá como o sea, ahí podremos gestionar nuestros negocios, ¿no? Como del plan, desde elegir dónde construir edificios, intercambios de armas, se ha hablado, o sea, incluso podremos poner una torre de los Saints en el centro de la ciudad, como un plan ahí un poco como si tuvieras un ego de la hostia, ¿no? Como el de Borja Pavón.
Pero qué bien le ha quedado, qué faltada tan gratuita, sí, sí. Y qué bien lo ha lanzado. Bien, Uri, te lo permito. Adelante.
Es que claro, es que tú te imaginas, podríamos poner una estatua de Borja Pavón ahí en el centro de Santo Ileso. El nombre me parece fantástico.
Sería todo
también,
pelo, o sea, la estatua.
¿Cómo se puede llamar Santo Ileso si no hay nadie que vaya a salir ileso, ¿no?
Santónomo.
Santónomo.
De autónomo, pues Santónomo.
Has ganado, Borja, has ganado. Oye, comentar por eso que también en esta base podremos incluso reclutar a personajes, se supone, ¿no? A medida que vayamos un poco teniendo esas peleas con las bandas rivales de Santo Ileso, podremos reclutar gente. No sé, Fran, si te contaran algo de este sistema, porque se ve que los podremos llamar incluso en misiones. No sé muy bien cómo funcionará.
Del tema de reclutamiento en concreto no nos hablaron, pero sí nos explicaron que tus tres compañeros principales habrán misiones, no en todas, en los que les podrás llamar para que te ayuden. Y la cosa es que esos personajes, sus habilidades, van mejorando conforme hacen las misiones de esos personajes. Mm. Entonces, conforme más lo apoyo, conforme más profundicen ellos a nivel de historia, también eso te será útil para eso, para que te echen una mano en los momentos más complicados. Pero no sé si puedes ir a lo mejor a, no sé, conquistar una zona de los Panteras, que son uno de las facciones rivales, sí, del juego, y no sé, a lo mejor a limpiar esa zona, que consigas a reclutas de ellos. No tengo claro cómo funciona ese sistema. Si no, profundizaron bastante en el tema de los negocios que puedan montar desde esa mesa de guerra que habéis comentado antes.
Uh-huh. Me da la sensación de que este Saints Row llega en un momento bastante adecuado, ¿no? Hemos pasado un par de años bastante durillos desde, pues, lo que todos ya sabemos, todo lo que ha pasado, y es verdad que dan ganas de jugar a un juego que no se tome nada en serio a sí mismo, ¿no? Que recupere la locura de los GTA. Es verdad que está GTA V, pero GTA V está desde hace 9 años, ¿no? Y es verdad que hace falta quizá un poco de pues, sangre nueva en este género, y sobre todo un género, pues, que cada vez ha ido más hacia la deriva, pues más, un poco más seria. Hace mucho que no tenemos un Saints Row nuevo, sí. y da como gustito, como ganas, ¿no? Justo ahora que llega, además en verano, un juego así que se tome en serio el no tomarse en serio.
Y con la ambientación que tiene también, yo creo. Oye, Borja, ¿tú crees que vas a rolear en Saints Row? ¿Tú crees que va a ser un juego que va
pues
a dar,
mira,
para...?
Pues mira, daría mucho de sí, pero no creo que tenga una infraestructura online como la puede tener un Grand Theft Auto, como para poder hacer algo así. Pero oye, los
pero,
mods hacen...
con el cooperativo y un amigo se puede montar una historia, ¿no?
Hombre, los mods hacen maravillas, y la verdad es que me encanta rolear en GTA, pero poder rolear en un juego más reciente, más nuevo y que sea un tono más alocado sería bastante interesante, la verdad. Que por cierto, hablando de tonos alocados, recordemos que el último juego de Volition en 2017 fue Agents of Mayhem, Agentes de la Locura, un juego que pasó sin pena ni gloria, que a la gente no le gustó mucho, pero no sé si tú sabes, Fran, si ha quedado algo testimonial de este Agents of Mayhem en este nuevo Saints Row. ¿Se ha aprovechado de alguna forma? ¿Te comentaron algo al respecto?
No, la verdad es que en las dos presentaciones que he estado ya de Saints Row, ni siquiera lo mencionaron.
Vaya.
Pero creo que la importancia del cooperativo que tenía acá el juego,
sí,
creo que en parte se ve reflejada a nivel de diseño aquí.
Uh-huh. Uh-huh. Es posible.
Lo que comentabas, ¿no? De que hay muchas situaciones que se puede jugar uno y disfrutarlas, pero que están pensadas incluso en su diseño, ¿no?
Sí, para
ofrecer un plus, quizás, ¿no? Oye, antes de terminar también, antes has hecho mención, ¿no? De que entraríamos más tarde a hablar de esto, la personalización, que se puede aplicar, como hemos dicho, también, cuidado en los vehículos, ¿eh? En las armas, por supuesto, y en los personajes. ¿Qué nos puedes contar tanto del editor como de todo lo que vamos a poder ir modificando, cambiando, toqueteando?
¿Es bestia el editor? ¿Es tan bestia como parece?
Es de locos. O sea, no tiene sentido, de verdad. Yo creo que, para mí, o sea, no sé si a lo mejor llevo un tiempo perdido en el tema de los MMO, pero yo creo que hasta ahora el editor más tocho sigue siendo el que tiene Black Desert.
Sí, ese es muy bestia.
Y yo creo que este lo supera.
Eso es decir mucho, ¿eh?
Sí, quizá... Bueno, no, es que también, en todo el tema de las facciones, del tipo de cuerpo, de las capas de ropa que tienes, de la personalización, de incluso... O sea, no se muestran en el juego en ningún momento los genitales ni los pechos, pero aunque se vean borrosos, también lo puedes personalizar, ¿no? Y después, a nivel de ropa... hay una barbaridad, y después cada prenda de ropa se puede modificar en color y demás. Y después es eso, tiene tantísimas opciones que la gente que sea relativamente habilidosa con el tema de los editores o tenga más paciencia que la que tengo yo...
Va a hacer locuras, ¿no?
Sí. Aparte de que van a poder hacer muchas locuras, porque... hay muchísimas opciones que son totalmente alocadas, ¿no? Que no son para crear una persona realista, sino para crear un ente absurdo.
Engendros.
Sí, totalmente. Pero que creo que la gente va a ser capaz de recrecrearse a ella misma en el juego. Ya recrearse bien.
Y va a poder practicar, ¿eh? Porque hay una cosa, Borja, que tenemos que comentar sí o sí antes de terminar el programa, porque es una pequeña sorpresita que tenemos hoy. Y es que en el día en el que se publica este programa, 9 de junio de 2022, tenéis disponible una cosa llamada Boss Generator, que va a permitir, es una herramienta muy interesante, que va a permitir pues crear nuestro personaje sin tener el juego, cuando todavía no se ha lanzado el juego. Y además luego lo podremos usar cuando este salga a la venta, ¿no? Que es algo a mí me parece muy loco.
Muy
no sé si Fran, te pudieron contar un poco para profundizar en esto.
Vale, es que como no tenía claro qué día se publicaba el programa, no sabía que podía hablar ya de esto. Entonces, yo he podido probar este editor y pues, hay muchísimas opciones. Pero aparte de poder usar tus personajes... en el juego final también vamos a poder compartir personajes. A mí me recuerda un poco a lo que se hizo hace un mogollón de años con Spore, ¿no? De que antes de que saliera
Spore,
te podías crear tu mod
suyo. Sí.
Pues un poco lo mismo. Entonces, yo creo que esto tiene el potencial, aparte de dar a conocer más el juego, de que se cree una pequeña comunidad de gente que cree diseños alocados y que cuando el juego salga el 23 de agosto tengamos ahí un mogollón de personajes super guay entre los que elegir.
Y que no hace falta comprar el juego ni reservarlo. Quiero decir, cualquiera puede crear el personaje y va a quedar ahí para los que sí lo acaben jugando en su momento. Además que se lanza en todas las plataformas, con lo cual... Uh-huh. Si estáis escuchando esto y queréis empezar a intentar hacer un Borja Pavón para el juego...
poca broma. Pues a mí me hace gracia porque Enrique de Eurogamer, Enrique Alonso, mi queridísimo, se ve que tiene una técnica. En cada editor de personaje que se encuentra de videojuego, su primer objetivo es hacerme a mí.
Es rollo. Pues si lo va
puedo,
a conseguir.
Me dice, si puedo hacer a Borja es que es un buen editor. Y sí, ahí me tiene en Elden Ring también. Un saludo, Enrique, muchas gracias. Me fascina, por cierto, también el hecho de que puedas personalizar tus genitales a la Cyberpunk, un poco también, ¿no? Salvando las distancias, supongo, pero que no los puedas ver. El rollo, lo tienes.
Hombre,
ahí.
Le puedes poner como un emoticono, una fresita, una berenjena.
Desde luego. Está muy bien. Tengo muchas ganas ahora, ¿eh? Me han entrado muchas ganas de probar este Saints Row, la verdad te lo digo, ¿eh?
Claro.
O sea, voy a ponerme en el editor a ver si puedo hacer a Uriol, también te lo digo. ¿Uriol?
¿Podemos hacer un...? Ostras, yo, fantástico, te lo pago.
Vale, a ver, también te digo que es más fácil hacerme a mí, ¿eh? Que simplemente pelo, ya está.
Claro. Tú eres un poco el protagonista de Fear. ¿Te acuerdas de Fear?
Sí, hombre, sí me acuerdo, y tanto que me acuerdo.
Lo que le hiciste a tu amiga, esa que te metiste el pelo por delante, era un poco Fear, ¿eh?
Alma, ¿eh? pobrecita.
Almax, correcto.
Sí, sí, Almax, sí. Almax.
Almax es lo que...
No, no. Bueno, okay. Os recordamos que estamos hablando del nuevo Saints Row, el reboot que sale en agosto y que, por supuesto, saldrá para PlayStation 5 con características únicas, como puede ser el audio 3D, el DualSense con los gatillos, con la retroalimentación háptica, las tarjetas de actividad, los tiempos de carga, que por supuesto serán más reducidos, de modo que qué mejor lugar para jugar a Saints Row que en PlayStation 5, ¿no?
¿Te contaron algo, Fran, en ese sentido, de lo que pueden hacer con el DualSense o de si tienen alguna intención de aprovechar el audio 3D con algo en concreto?
La verdad es que no entraron en muchos detalles de las particularidades de la plataforma, pero evidentemente sí se centraron bastante en cómo las nuevas consolas PlayStation 5, aparte de hacer el juego mucho más detallado, la ausencia prácticamente de pantallas de carga, que yo creo que para un juego de este estilo es imprescindible, vaya.
Es muy importante. Sí, sí, desde luego. Oye, por cierto, Borja, que hay una edición de las que se pueden reservar, que es un poquito más cara, pero que vale mucho la pena por dos motivos. En primer lugar, porque viene con las dos versiones, PlayStation 4 y PlayStation 5, por ejemplo, por si tenéis PlayStation 4 y todavía no tenéis la consola y en un futuro vais a tenerla. Pero es que además te viene con el remaster justamente de Saints Row the Third.
Menudo
que es
pack,
algo
¿eh?
Que está muy bien, porque claro, que te venga... estamos hablando del Platinum Edition, la Platinum Edition, que lo podéis reservar en la Store y demás. Claro, que te venga con ese remaster, que por cierto, yo en su momento lo analicé en la prensa y me pareció un juegazo. O sea, creo que está muy
bien. Es muy
bien
divertido,
hecho.
Es muy divertido.
Ha envejecido
es un gran incentivo.
Menos de lo que, puede llegar a pensar.
Incluso un diseño de niveles me pareció bastante espectacular en ese sentido. Yo además no había jugado al original, lo hice un poco al mismo momento que jugaba el remaster, pues para comparar un poquito, y me pareció un trabajo bastante bueno. Así que está bien que los incentivos de reserva no siempre sean pues que está muy bien, ¿no? Pero una postal, un no sé, está bien, pero oye, que te venga un juego entero, creo que es algo a remarcar también.
Pues sí, pues Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito para hablar de Saints Row, ha sido un placer, muchas gracias, tío.
Para mí ha sido más placer todavía, te lo aseguro, me lo he pasado muy muy bien.
Igualmente, espero que podamos reunirnos de nuevo para hablar ya del juego cuando salga y lo hayas probado, ¿no? ¿Dónde puede encontrarte la gente, Fran?
Ay, pues en Vandal, la verdad es que me he desconectado un poquito de redes sociales últimamente, pero en Vandal me podéis leer todo lo que queráis.
Perfecto, también en Anti-Hype, ¿no? Y en Conexión Trigal, hablando de Pokémon con Sergio Carlos, ¿no? Que también es muy interesante.
Sí, sí, sí.
Te recogemos, Fran, con el baño nevera dentro de unos meses, ¿vale? Cabemos los tres perfectamente, sí.
Estaría bien. Un abrazo, Fran, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Qué gustazo de charla hemos tenido también, pero es que resulta que por aquí están pasando cosas que yo ya, o sea, se escapan a mi comprensión. Sigo insistiendo en que no tengo ni idea de quién tiene las llaves de quinto nivel, pero es evidente que tiene un problema esa persona, ¿eh? Ha aparecido por aquí Raquel. Hola Raquel, no sé si decirte qué tal estás o qué haces aquí o qué quieres.
Me duele que digas que no sabes quién tiene las llaves porque claramente
las tengo yo.
Sí,
pero la cuestión es si son las originales o si has hecho una copia ya a estas alturas.
No puedo revelar mis secretos, lo siento. No, eso no lo puedo decir.
¿Podría estar en manos ahora mismo de otras personas que a lo mejor se acaban colando al programa?
No, las llaves son para mí, hombre.
Está clarísimo. Bueno, Raquel, un placer tenerte también aquí. Y claro, tú vienes siempre a hablar de tu libro. Entonces, pues entiendo que la temática la vas a decir tú también, ¿no? La vas a presentar.
Hombre, yo si quieres, yo por mí genial, ¿eh? Yo, si quieres que te quite las llaves, te quite el puesto de presentar, tú ya como veas,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
tú
sí.
No me des alas.
Pues vamos a hablar de un jueguito de PlayStation Talents, ¿no? Que además tiene bastante buena pinta. Todavía tardará un poquito en llegar, pero de momento lo que sabemos, pues eso, pinta muy bien.
Sí, a ver, ahora poca broma ya. He venido para hablar contigo justamente de este juego de PS Talents, porque como sabéis, pues me gusta mucho todos los juegos que van saliendo y me hacía especial ilusión pues poder comentar con todos vosotros este título.
Estamos hablando de Aurora's Journey and the Pitiful Lucky. Me encanta lo de Pitiful. Es de estas cosas que suena bien, ¿eh?
Sí,
que
es una palabra bonita.
Raquel mezcla muchas cosas, ¿no?
Es un juego muy interesante a diferentes niveles, porque lo primero, y ya si me dejas pillo un poco de carrerilla, Uri, lo primero es que tiene un apartado artístico muy curioso, unos escenarios muy particulares. Hay ciertas imágenes incluso que recuerdan un poco al estilo de Gris. Luego, cuando ya te metes en el juego, no es así, pero he visto algunas ilustraciones que sí que me han recordado. Y es un juego de contrastes por estética, por combinación de elementos retro con elementos futuristas. Es un juego de contrastes por el propio gameplay, por el sistema que tenemos de juego, pero luego cómo han implementado ciertos combates. Y además es un juego de contrastes también porque, siguiendo una temática realista, mezcla muchos elementos también oníricos, un poco algunos seres Ghibli he visto por ahí. Bueno, no sé tú qué opinas.
Muy colorida la estética. A mí, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención, Raquel? Es el hecho de que todo parece indicar que pues como decía un poco, ¿no? Sigue la estela de algunos juegos, como tú decías, un poco más clásicos, pero al mismo tiempo lo moderniza, sobre todo en el estilo gráfico, ¿no? Que nos recuerda a juegos como los que comentabas. Pero me gusta que mezcle un poco, dentro de un scroll lateral, porque al final va a ser un juego de scroll lateral, mezcle aventura, shooter y plataformas, digamos, de forma indistinta, donde todas las partes prácticamente tienen la misma importancia que el resto, ¿no?
Sí, además, ¿sabes a mí a qué juego me ha recordado muchísimo? A The Artful Escape. Tiene más mecánicas que ese juego, pero es muy similar. Se suceden también los paisajes muy llamativos y, como has dicho, es de scroll lateral en 2D y es muy guay. Yo he estado viendo algunos entornos y, sinceramente, es un título que está hecho para que tú avances, para que te vayas fijando en lo que estás viendo, porque tiene un apartado artístico cuanto menos interesante.
Y hay otras dos cosas, antes de terminar, Raquel, que creo que también tenemos que destacar. Por un lado es el tema del argumento, porque a pesar de este desarrollo que estamos diciendo, va a tener mucha importancia lo que es la parte narrativa. Y después un poco también, creo, el sentido del humor evidente que hay, ¿no? Porque de entrada tenemos, que además el diseño es muy bueno, a Lacayo. Cuéntame un poco sobre estas dos cosas. ¿Qué podemos esperar del juego? ¿Qué historia nos va a deparar?
Pues fíjate, nos encarnamos a una protagonista que se llama Aurora, que es una joven astrónoma, ni más ni menos, pero en el año 1927, no en la actualidad. Vive con el lacayo, como has dicho, que es un miembro pues, de una raza mecánica de criaturas alienígenas. Como estaba diciendo antes, es un juego de contrastes, nos mete casi en la década de los años 30, pero luego nos mezcla con robots y temática futurista. Y bueno, básicamente la protagonista, lo que ocurre es que su padre, que desapareció hace 4 años desde que empieza el juego, pues recibe nueva información y entonces se comienza un viaje de búsqueda acompañada de este curioso ser y por el camino...
Que nos va a hacer caso, ¿no? Porque por eso es el lacayo al final.
Bueno, habrá que ver,
a lo mejor... Tiene unas pintas muy, muy curiosas este señor, ¿eh? Por llamarle de alguna forma.
Sí, lo que pasa también, por eso te decía que era un poco estudio Ghibli, por ese diseño de personajes un poco surrealistas, pero también por el camino vamos a encontrar amenazas y vamos a encontrar enemigos, y ahí es donde entra el juego, lo que has dicho tú, de que combina con tintes de shooter y demás, muy interesante, un poco a lo Clit the Snail me ha recordado. Y bueno, básicamente esa es un poco la trama para no desvelar nada.
Sí, básicamente, digamos que tenemos uno de los juegos más ambiciosos, ¿no? De lo que viene en el futuro en PlayStation Talents, y pues no queríamos perder la oportunidad de darlo a conocer a nuestros oyentes. Raquel, no sé si tú también eres una amenaza, ¿eh? No sé si alienígena, pero desde luego para el programa está claro que las llaves te las has quedado, la presentación podría estar en riesgo también.
Pues ahora por listo tendré que volver otro día.
Da igual lo que te diga, está claro que apareces y desapareces cuando te da la gana, así que Raquel, ha sido un placer enorme y volveremos a contar contigo para hablar de jueguitos.
Sí, por supuesto, ya te digo, yo abro cuando quiera, pero nada, siempre es un placer venir a hablar de juegos como estos con tanto encanto, así que nada, ahora ya falta que lo podamos disfrutar y ya hablaremos a ver qué tal está.
Un abrazo, Raquel.
Bueno, y después de este repaso, Uri, ya toca hablar un poquito de lo que nos comenta la gente en redes, ¿no? Porque esta semana tenemos también comentarios en iVoox, tenemos algunos audios y, por supuesto, pues toca que me pongas a prueba en tu juego SAU particular, en el hecho de ponerme una banda sonora y que no la adivine, ¿no? El objetivo es que no la adivine, me parece un objetivo muy noble, igual que cualquier otro.
Oye, en SAU, si seguías las reglas, te salvabas, Borja. Quiero decir, si seguías las reglas, no pasa nada.
Pero la regla no es adivinar de por sí, la regla es intentar adivinarlo, de modo que la regla vale. La sigo. Entonces, perfecto. Está ahí. ¿Pero qué tenemos esta semana en iVoox? ¿Qué comenta la gente, Uri?
Pues mira, me ha gustado porque les preguntamos un poquito, ya sabéis, ¿no? Que pues teníamos códigos de Juden Chronicle para sí. Rising, para regalar a los oyentes, y les pedimos un poco pues que nos contaran pues qué nombre y apellido les pondrían a las armas, ¿no? Que contamos que es una cosa que se va a poder hacer en el juego. Entonces, Borja, lo primero es decir una cosa, es que estoy un poco indignado porque creo que me he quejado tanto de iVoox que nos escuchan y resulta que mi otro podcast no me han transcrito el último episodio.
No me digas.
No. Pero, entonces.
Pero eso no puede ser, eso hay que quejarse, hay que reclamar, al señor Ivox.
Sí, no sé qué ha pasado, pero yo creo que ya se ha hartado ya.
Pero hay algún motivo.
¿Ha explotado la máquina? Cuando he dicho mi apellido, ¿vale?
Sí. Hay un señor en una central al que le acaba de explotar una máquina. Una Commodore. Sí. Pero escucha, ¿hay algún motivo? ¿Hay algún motivo por el que no se transcriba ese episodio?
No lo sé, es que yo sigo pidiendo, lo pido públicamente. Por favor, quiero saber qué hay que hacer para que salga, no salga, por qué. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué?
Me gusta mucho que sea un poco anárquico, la verdad. Así tenemos emoción cada semana.
Bueno, yo seguiré informando. En cualquier caso, en ese programa de Juden Chronicles en iVoox, pues tenemos comentarios muy chulos, como el de José Cirot, que se volvió a poner el despertador.
No hay manera, ¿eh?
No.
No hay manera. Fantástico. Ese es el rey.
Sí. Esta vez a las 2:27, o sea, va cambiando un poco el minuto, pero bueno, está ahí.
Yo creo que a las 2:25 siempre tiene la alarma puesta.
Sí. Dice pole para este programa que lo llevo en mi alma. Aquí ha cambiado, ¿eh? Aquí ya lo explica bien, ¿eh? Lo llevo en mi alma.
Pero eso es muy bonito.
Ah, no, pone lo llevo, es verdad. Ha copiado su mensaje.
Sí, pone, lo ha copiado. ¿Tú crees que lo ha copiado? No, yo creo que es que no ha quitado el corrector del móvil. Seguramente.
Está medio dormido, no le vamos a pedir nada.
Bastante hace. Gracias, José.
Narcofa contesta, pero ya a la mañana siguiente, con el cafelito y demás. Despertador, comentario y a dormir. Mis dieces. Y quinto nivel, que me encanta, supongo que el señor X, dice José Fibot nunca hace fraude.
O sea, el perfil de quinto nivel ha contestado a José Fibot. Llamándole José Fibot nunca defrauda. Por favor, ¿le pueden subir el sueldo al señor X?
Sí. Podría ser un perfil falso, no lo sé, pero oye,
ese es el señor X, seguro. Quinto nivel. Se le nota el crapulismo.
Pero cuidado, porque hay un montón de respuestas. O sea, el señor X la ha liado.
Pero ¿sabes
aquí
por qué, no?
Sí, ¿por qué?
Porque regalamos algo.
Ah, vale, claro. Yo decía en el comentario de la pole simplemente, ¿eh? José Pérez dice,
sí.
Claro, le contesta Narcofe y dice, lo intentaré, a ver si puedo, ya que Baño Nevera me lo ha pedido. Y no dice el Baño Nevera, no, ya que Baño Nevera, o sea...
Ya está, es tu nueva identidad, es tu identidad de superhéroe, tío.
Sí. Tremendo. Oye, nos vamos ya a comentarios un poquito más serios. Claro, dice, el señor Juli, de 1985, tampoco es muy normal, porque a las 4:30 de la madrugada, que a esa hora... ¿Te acuestas o te levantas?
Claro, eso es lo que te va a decir. ¿Tú qué crees? ¿Vale? ¿Que se acuesta o que se levanta?
Con lo que comenta, no lo tengo muy claro, ¿vale? No hay
se le ve una persona responsable, ¿eh? Yo creo que se levanta.
Se le ve, sí. Yo creo que se levanta, sí. Dice, te has puesto el despertador, José Firot. Jaja, no soy un bot, ojalá. O sea, también estoy viendo que acusamos a gente en este programa normalmente de ser bots. Sí, ¿no?
Pero José Firot ya tiene ese aura de bot, no solo para nosotros, sino para los escuchantes también.
La gente no se lo cree, o sea, estamos creando un mito. Bueno, Juli también responde un poco más tarde, 3 minutos después. Por cierto, mi nombre de arma Booster es Sword the Cloud. Bueno, pues no está nada mal.
Booster Sword, muy bien.
Y aquí vienen ya un poquito, pues eso, las armas, ¿no? Esta Spi9 dice, no lo tenía en el radar, pero me está llamando la atención jugarlo. Zangetsu, lo veo buen nombre para la espada.
No está mal.
O Sephiroth, que también mola.
También.
Y por aquí, Narcofa, buenas quinto nivel, yo declino la opción del pelotea Borja para nombrar a mi espada. Y consecuentemente ponerle nombres sugerentes o con cierto carácter bizcochable.
Bizcochable, me gusta mucho este concepto.
Me encanta. Hacia o sobre ninguna persona. Y recupero el nick que usaba en mis primeras partidas de Quake 3 Cuidado de hace ones. Para llamarla Totus Muertos. Totus Muertos. Venga, zagales, no aburrirse. Yo creo que está clarísimo que el comentario de Borja es fantástico. De hecho, ahí está el señor X para comentarle que fue uno de los ganadores del sorteo, ¿eh? Tipsy Potato Girl, que ya está siendo también una frecuente aquí, ¿no? Una persona
sí, es
muy
verdad
regular en el podcast.
La semana pasada tuvo un comentario también muy extenso y muy concienzudo. Bueno, no sé si fue la semana pasada.
Ya no sé, somos autónomos.
Pero hablaba sobre juegos de terror y dominaba bastante.
Sí. Dice, pues desde pequeña me montaba mis películas en la cabeza y siempre que me imaginaba sosteniendo una espada, esta tenía el alma de un lobo en su interior y le daba el nombre de Aullido. Siempre que puedo nombrar mis armas en los juegos, mi espada favorita del arsenal se llama así. De hecho, me gustaría encargar una espada a una forja algún día. Tengo dibujos de cómo quiero el diseño y todo. En fin, siento el pedazo de rollo friki este. Ja, ja, ja. A la espada la llamaría Aullido.
De perdón nada, ¿eh? Aquí totalmente legítimo comentar esto. Es más, queremos saber. Aquí de pedir perdón nada, Tipsy Potato Girl, así que encantados de recibir tus comentarios y sobre todo tan interesantes como este. Una espada que se llame Aullido, bastante mono, la verdad.
Totalmente. Oye, y cuidado con Davistar, porque para mí también sería uno de los comentarios más top, ¿eh? Dice, juegos como este apetecen a veces, entre otros, AAA. Al nombre de mi arma le pondría Azotador de Mendrugos.
Muy bien también, ¿eh? Me gusta mucho que recupere el castellano, el castizo, ¿no? El Azotador de Mendrugos, ¿no? Que empieza como muy amenazante, Azotador de... Mendrugos.
Flotador de lo que tú quieras, ¿no? En Saints Row podría ser de muchas cosas.
Ojo, ojo, que es un nombre bastante que podría estar en un Saints Row, ¿eh? Azotador de mendrugos.
Hombre, azotador de mendrugos, ¿eh? Totalmente. Oye, Almudena RF dice, muchas gracias por las recomendaciones de RPGs que pedí en el programa de Chrono Cross. Las voy a tener muy en cuenta. Por ahora voy a empezar con Persona 5 a ver qué tal. Un abrazo. Bueno, pues nos alegramos mucho de que te sirviera nuestra contestación. Y terminamos, Borja, con probablemente uno de los mejores comentarios también. Para mí sería el top 3.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Está Juan Raez, que dice, fantástico programa y la verdad es que me lo habéis vendido muy bien. Por eso voy a participar para el nombre y apellido del arma. Como buen autónomo que soy desde 2013,
lo siento.
A mí por lo menos me supera, no sé en tu caso, Borja,
sí,
os acompaño en el sentimiento. La verdad es que os entiendo perfectamente. Para las armas os voy a dar nombres diferentes. Para una espada, Trimestral.
Trimestral.
Ah, claro, la madre que...
O sea, tú ya ibas a la pronunciación anglosajona, es sí, trimes, pero ojo que pone trimestral, entre la A y la L hay una H.
Qué inocentito que soy, Borja.
Sí, la verdad es que sí, me ha sorprendido, sí, me ha sorprendido.
Que soy un buen chaval, yo. Y dice, y para un escudo, ahí ya no me engancha, este ya lo tenía visto de antes, Autónom.
Es que,
fantástico.
Es que no un está
abrazo.
Mal,
Y a ver si tengo suerte y me toca ese código del juego.
Pues bravo,
yo no lo ponía en el top 3 con el autónomo, pero ya con el
no, es que la trimestral está muy bien, porque parece un nombre de una espada de fantasía, ¿no? De un cuento de fantasía. Trimestral, me gusta mucho.
Es fantástico. ¿Te imaginas también una que sea Hacienda también, ¿eh?
esa es más jodida. Esa siempre
claro,
te da.
Puede
esa
ser
siempre,
perfectamente a un haz, ¿no?
Siempre te alcanza esa. Bueno, tenemos al ganador. Sí, es verdad. No puedes escapar.
Tiene un alcance de Green Lantern.
Sí,
todo
sí,
el mundo,
sí,
¿no?
Ataque de zona. Pero tenemos un ganador y creo que está ya disponible en la página web de Quinto Nivel. ¿No es así, Uri?
Sí, señor. Quintonivelpodcast.com, el señor X, que también se gana el sueldo, edita, postea,
escribe.
Hace webs, hace worlds alternativos.
Pone títulos, tiene crisis existenciales en directo. Bueno, es una maravilla de persona. Así que tenéis ahí el ganador. Y bueno, muchísimas gracias a todos por comentar en este programa de iVoox. Sabéis que cada semana tenéis un programa nuevo de Quinto Nivel en iVoox, así que esperamos vuestros comentarios, pero no solo eso, sino que también podéis enviarnos vuestros audios. Comentaba yo antes, ¿cuál sería vuestro vehículo más loco? Creo que era un vehículo, ¿verdad? ¿Cuál es el vehículo más loco que imagináis para Saints Row? No os quedéis ahí. Si queréis enviarnos vuestras armas más locas o vuestras ideas más locas para el próximo Saints Row, 623-063382, audio, texto, pues dibujo de Paint, lo que queráis. Y precisamente ahora eso vamos a escuchar, los audios que nos habéis enviado al número de teléfono. El primer audio que tenemos es de Leia y viene acompañado de un mensaje que dice, dedicado a todos los autónomos de mi hija Leia. Vamos a escucharlo.
Leia de Burgos.
Yo no soy un superhéroe, soy autónomo.
¿Autónomo?
Autónomo.
Repítelo.
Autónomo.
Este es el mejor audio. Podemos decir ya que es el mejor audio que hemos recibido en la historia de Quinto Nivel.
Bravo.
Igual que a ella le cuesta pronunciar, me cuesta a mí serlo durante todo el tiempo.
Es adorable.
Es adorable. Leia, muchísimas gracias, bonita, por hacerme sentir menos autónomo.
Gracias.
Qué bonito. ¿Ves? Me ha sabido mal ponerlo el primero, también te digo. Me hubiera gustado acabar con esta nota muy bien.
Pero hay dos versiones, ¿eh?
Autómono y autómonos. Autólomo.
No soy capaz ni de reproducirlo.
No. Muchísimas gracias, Leia. Qué alegría nos ha dado, ¿eh? Nos ha calentado
totalmente
un poquito el corazoncito. Eso sí que es verdad.
Un abrazo desde aquí.
Vale la pena ser autónomo para estas cosas. Después tenemos otro audio que es de Nacho de Sevilla. Vamos a escucharlo, que después viene acompañado de un mensajito. Vamos a escucharlo, a ver qué dice Nacho.
Hola, ¿qué tal, amigos de Quinto Nivel? Soy Nacho de Sevilla. Me encanta vuestro programa y estuve escuchando hace poco el que hicisteis sobre Cyberpunk 2077, que bueno, yo lo compré de salida en Play 4 y era un poco, como todo el mundo sabe, injugable. Entonces ahora, ya con la Play 5, pues se disfruta muchísimo más. Lo había abandonado en aquel entonces y la verdad que no me había atraído mucho al principio, cuando lo probé. A ver, más allá de todos los errores que tenía, no me atraía mucho. Pero ahora le he dado una nueva oportunidad, como comentabais en el en el podcast anterior, que lo estaba escuchando, y la verdad que estoy muy de acuerdo con casi todas las opiniones que estáis compartiendo. Y le he dado una nueva oportunidad y la verdad que me está enganchando ahora. La historia es muy divertida y considero que es un juego que al que el paso del tiempo pues le ha sentado bastante bien, y obviamente hay un trabajo detrás de CD Projekt. Venga, hasta luego.
Es que es un juegazo, ¿eh? Muchas gracias, Nacho. Es que Cyberpunk 2077 es un juegazo. Tiene ideas muy buenas, tiene desarrollos, la historia es muy top. Lo que pasa es que, bueno, salió en un estado en el que era injugable, en el que no era aceptable de ningún modo que eso estuviera a la venta. Por suerte ya se ha solucionado y ahora se puede disfrutar en todo su esplendor prácticamente. Es un muy buen juego, desde aquí no nos cansamos de recomendarlo.
Totalmente. Y fantástico que respondáis, ¿eh?, un poco también a esas preguntas que hacemos ahora, lo que comentábamos el programa anterior de cómo jugamos, pues eso de que nos contarais juegos que habéis retomado o segundas oportunidades. Está bien, ¿eh?, saberlo. Y además, curiosamente, con Cyberpunk, es verdad que habíamos hablado de él hace muy, muy poquito. Nacho, un abrazo desde aquí. Por cierto, sí. Quiero decir algo, ¿eh? Su voz me ha recordado muchísimo a la de Joaquín Relaño, ¿eh?
¿Verdad? Es posible, sí. También lo tuvimos aquí a Joaquín, otro maestro, ¿eh? Joaquín tiene una cultura videojueguil que es una locura.
Es un amor.
Después, perdona, porque después del audio nos ha enviado un mensaje de Nacho, un mensaje de texto, en el que ponía: luego también contaros que hace poco me acabé Horizon Zero Dawn porque no lo jugué y me atraía mucho Forbidden West. No he jugado a ningún The Last of Us y no sé si sería necesario jugar al primero antes que el segundo. Yo te diría que sí. Ya no es porque sea muy, muy esencial. Es verdad que puedes jugar al 2 sin haber jugado al 1, pero cambia muchísimo la forma de ver el segundo juego.
El vínculo emocional que te vas a generar es indispensable, probablemente.
Correcto, es tal cual. El vínculo que vas a generar con los personajes, yo creo que te va a hacer ver la segunda parte de forma muy distinta y mucho más.
Y que es un muy buen juego, incluso a día de hoy. Tiene un remaster para Play 4 que vale mucho la pena, que está en la colección PlayStation Plus,
correcto,
además incluido.
Correcto.
Entonces es un buen momento para jugarlo, desde luego.
Si tienes PlayStation Plus, puedes jugarlo en la colección PlayStation Plus y no te vas a arrepentir. Es uno de los mejores juegos que hay, eso está claro. Después tenemos otro audio, esta vez de Jorge desde Cartagena.
¿Estás que te sale ese Burja hoy? ¿De dónde sacas los audios? ¿De la chistera?
Escucha.
Hola, buenas. Soy Jorge y os quería mandar este audio para preguntaros si alguna vez os ha pasado lo que me está pasando ahora a mí, que tienes un montón de juegos en recámara y tienes ganas de jugarlo, pues véase Horizon Forbidden West, Cyberpunk, Deathloop, bueno, Jedi Fallen Order, muchísimos. Y estás con un juego entre manos que ya te lo has pasado, pero es que directamente no puedes dejar de jugar. Y es que estoy con Elden Ring y no puedo dejar de jugar Elden Ring. Y bueno, lo peor ha sido ya meterme en el mundillo del PvP, que es totalmente un vicio. No, vamos, llevaba sin estar tanto tiempo enganchado en un juego, yo creo que pues desde que tenía 7 años a mí fue siempre igual.
Pues sí, muchas gracias Jorge. Sí que nos pasa, constantemente.
Un respeto, Borja, porque padre de pecado, ¿eh?
Sí que era un poco el convento de los gamers, ¿no? El convengamer, sí que era un poco así.
Yo creo que era desde la catedral, por lo menos, ¿no? Oye,
en verdad os digo, no podía, parecía que se iba a arrancar enseguida con eso. Pero sí que es verdad que a mí me pasa el hecho de tener la estantería llena de juegos precintados, porque ahora pues no tengo tiempo de jugar a lo que podía jugar antes, y aún así, teniendo la estatua de juegos precintados o la biblioteca digital de juegos por empezar, digo, ¿ha salido este? Voy a comprármelo, voy a probarlo, a ver qué tal, cuando sé que seguramente lo acabe dejando porque sale otro, porque tengo que hacer otra cosa y tal, igual. Sí que es verdad que se crea un poco, genera un poco de ansiedad también, ¿no? El hecho de tener tantos juegos por jugar y no tener nada de
ahí
tiempo.
Va un poco también el programa del otro día, ¿eh?
Sí, al final,
tenemos que intentar cada uno disfrutar más, ¿no? Dejando de lado un poco pues la presión social y otras muchas cosas, ¿no? Es decir, oye, si estáis enganchados en Elden Ring, ¿lo estás pasando bien? Pues a tirar millas,
totalmente, ¿no? Es verdad, yo desacomplejarse también va muy bien. Yo también he llegado a esa conclusión de decir, mira, si has empezado estos juegos, no te han gustado y resulta que has empezado uno nuevo mientras esos están a medias y te engancha, disfruta de ese. Aunque hayas empezado los otros, no te fuerzas a jugarlos solo porque los has
para terminarlos o lo que sea, ¿no? Totalmente.
Totalmente.
Bueno, bien. Fantástico, ¿eh? Hoy.
Sí, pero también tenemos más, ¿eh?
¿Cómo que hay más?
Sí,
tenemos, bueno, hay otras cosas, quieres decir.
No, tenemos un mensaje de texto también.
Ah, amigo.
Tenemos un mensaje de texto de Nandi Wing. Y es un mensaje que dice, en relación a la pregunta que hizo Borja en el último podcast sobre si hemos retomado algún juego en los últimos días. ¿Sabes lo que pregunté yo? Si han retomado algún juego que dejaron a medias. Dice Nandi Wing, he retomado Cyberpunk a raíz de escuchar vuestro podcast hablando de él. Lo estoy disfrutando como nunca, explorando cada esquina de Night City. La trama me está encantando y pienso sacarle el platino para poder exprimirlo al máximo. Saludos y seguid así, que sois unos cracks.
Bueno, bueno, un momento. Vamos, cogemos el avión para Polonia, Borja, y hay que pedir aquí comisiones, ¿no?
Bueno, la verdad es que...
La gente está jugando Cyberpunk, güey.
También te digo, me alegro por los trabajadores, por los desarrolladores. Totalmente. Que estuvieron a pico y pala trabajando en este juego, que sabían que no podía, sí, salir como salió.
Y que
me
se alegro, lo han currado mucho.
Y se lo han currado muchísimo, que han echado unas horas incontables. Y me alegro mucho de que por fin la gente esté disfrutando del juego que hicieron ellos, recordemos, no los ejecutivos ni los directores, sino esas personas, y que por fin se pueda apreciar su enorme trabajo, ¿no? Así que me alegro mucho. Bueno, y ahora te toca ponerme a prueba a mí. Una puesta a prueba que realmente no será puesta a prueba porque ya lo digo, no lo sé. Dime la respuesta, que no la he adivinado.
Te lo digo.
No.
Podríamos hacer como ese programa de televisión que le decían a una mujer, la respuesta es fácil. Y ella decía, fácil.
Ay, sí, había un Saber y Ganar, vi una vez un programa que le preguntaban a la persona no sé qué pregunta y decía, hacía paso. Y decían, correcto. La respuesta era paso. Sí, sí, es muy,
vale, ya, esto,
muy
bonito. Esto sí que bonito. Es más complicado que deje de ser autónomo.
Pero oh, ¿me lo has puesto muy difícil o no?
No, Borja.
¿Sabes qué podríamos hacer? Podríamos hacer por gestos. Adivinar videojuegos por gestos. Así la gente no sabe si adivinamos,
claro,
o no.
En un podcast es fantástico.
Claro, 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 correcto.
Pero yo lo dije y creo que lo voy a mantener. Algún día tenemos que hacer un programa en ASRM. Creo que eso sí que habría que hacerlo.
Me turboflipa.
Pero con la voz de Skinner, no.
Es que es la que me sale un poco.
Total. Fantástico. Oye, Borja, sí, hoy no te voy a torturar demasiado. Voy a decirte algo. Sí que es cierto que te tengo que dar una pista de entrada porque.
Mal asunto.
Que va, en absoluto. El que avisa no es traidor. Oye, simplemente que el juego en sí, por la escena, quizás no sea una escena tan icónica, o bueno, sí lo es, pero no tan memorable o que la podamos recordar como tal, lo que es la conversación. Pero el juego en sí es muy icónico. Hemos hablado de él aquí en varias ocasiones, ¿vale? Aunque nunca ha sido una temática del programa, pero sí que se ha tratado el juego, se ha comentado. Y tienes que fijarte en dos cosas. En primer lugar, en un poco la ambientación y cómo es el doblaje y en cómo es el sonido. Eso más la propia temática de la conversación te tienen que dar pistas muy evidentes.
¿Te frío un huevo también?
Lo que tú quieras, Borja. Vamos a escuchar.
Tengo un negocio para ti. La pasma ha trincado a un amigo mío y no le ha hecho ni pizca de gracia. Voy a sacarlo de allí como sea. ¿Coges la onda? Hay un tipo francés que conduce un coche blindado. Tío, el colega está volado, es un sanguinario. Cada vez que sale de la cárcel, manda algún pringao al depósito de cadáveres por cualquier bobada. Lo vamos a liquidar. Vas a librarte de él y a cambio te voy a pagar 8 de los grandes. ¿Entendido?
¿Entendido o no?
Así que me has traído un diálogo.
¿Te gustan, no?
Un diálogo que, por cierto, la voz es del actor de doblaje que ponía voz al jefe del protagonista de la serie Dinosaurios. ¿Sabes la serie Dinosaurios? Que eran dinosaurios, claro, de muñeco. Tenía
un muñeco yo de pequeño.
Yo también. Pues el jefe, el Triceratops, tenía esta voz. Es una voz ya que tiene niñitos, de modo que el juego tiene que ser. Lo primero que se me ha ocurrido, lo que pasa es que no me encaja la voz con el juego, pero lo primero que se me ha ocurrido... ¿Hay alguna pista más? ¿O no?
Sí, recuerda la pista. La pista en realidad es que es muy buena. Es decir, no pienses tanto en el personaje en sí, no pienses tanto en lo que están diciendo, sino en la temática de lo que están diciendo y la época que te está transmitiendo eso. Eso es importante.
Yo diría, sin tenerlas todas conmigo, diría la primer mafia.
No, pero no estás mal encaminado. ¿A qué persona, por lo que estaban hablando, le encargarían ese trabajo? ¿Qué tendría que hacer esa persona? ¿Cuál sería su cometido? Eso es el propio nombre. Eso es lo que te da la pista real y auténtica de esto.
¡Qué bueno eres! Es su propio cometido.
Mira, Borja, te voy a dar una última pista. Tú tienes un sueño que, como hemos visto en el programa, no vas a cumplirlo en la vida real, ¿vale? Que es hacer algo. Tienes una manía con una cosa, ¿no?
Sí.
¿Cuál es esa manía? ¿Cuál es ese sueño que no vas a cumplir en la vida real, pero que te gustaría tanto?
¿Ser rico? Es decir, que, no sé.
Hombre, te va, este señor que hemos visto te va a pagar un dineral si haces el trabajo. Quiero decir, pero tú querías conducir un Aston Martin, ¿no?
¿Has sí, dicho? Hombre, tenerlo ya de por sí, ¿por qué no? Tenerlo, sí, sí, sí.
¿Y,
sí.
¿Y quién? Si yo soy azafato de iVox por leer comentarios de iVox, ¿qué hace un señor que conduce?
Driver.
Ahora sí, hombre.
El driver. Madre del amor hermoso. Madre del sí, amor señor. Hermoso, el driver, es verdad. A ver, me has tenido que ayudar muchísimo.
Pero tenía la gracia, hombre.
Me has tenido que ayudar
mucho.
Te
tenía que ir un día para guiarte, pero no dártelo mascado tampoco.
¿Pero qué driver es?
El primero.
Vale, os recuerdo, no sé si la gente lo sabrá, pero Driver 2 fue de los primeros juegos en los que tú podías bajar del coche y dar vueltas por la ciudad. Era muy sí. innovador en su época. Y ojo
muy
que,
avanzado su tiempo.
Que con el Driver Parallel Lines... No, fue el Driver 3 era Parallel Lines, ¿verdad? Driver 3 Parallel Lines. Me lo pasé muy bien.
No, el 3 es antes y el Parallel Lines...
El siguiente, después, ¿no? Sí. Pues el 3. Yo con el 3, que tenía fallitos bastante importantes, me lo pasé muy bien también. Me lo pasé muy bien. Sí, sí, sí. Sí.
Muy, muy buena saga, ¿eh? Ojalá algún día también...
¿Cómo regresas? Me has pillado? Claro. Claro, claro, claro.
Sí. Hombre, tenía que ser un juego viejo, ¿no? Por el estilo del doblaje, aunque esa
sí,
voz
sí,
es
sí, el
fantástica,
doblaje,
¿no? Pero...
El doblaje...
Y además hablaba... la forma de hablar, ¿no? Ese tío está volado. Eso hoy en día, pues...
Y
si
lo de...
un juego así serio no sería tan, no sería tan así.
Y la literalidad de la traducción. ¿Coges la onda? Sí. No, coges la onda, que es como decir, lo captas, ¿no? Pero aquí es tal cual, coges la onda, ¿no?
Tal cual.
Muy bien, muy
la
bien.
Onda, pues... La onda de la radio de quinto nivel, ¿no? Vamos
pues
a
sí.
coger aquí.
Pues bien, pues efectivamente era Driver. ¿Vosotros qué, amigas y amigos? ¿Lo habéis adivinado? ¿No lo habéis adivinado? Comentadnos en nuestro teléfono 623-063-382. Repito, 623-063-382. Enviándonos ahí vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestras preguntas, vuestras imitaciones. Siempre insisto, una imitación de Uri no estaría nada mal. Un intento de imitación de Uriol Vall-Llobera estaría
estás
estaría
practicando, ¿no? La intimidad.
Bueno,
andar, ¿no?
No, es que no soy buen imitador. No soy buen imitador. Tengo que...
No, claro.
No, imitador no. Sí que es verdad que hago tonterías con la voz, pero imitar no se me da muy bien. Así que, bueno, pues hasta aquí, ¿no?
Mucho más fácil era que el audio de Termitax, ¿eh? También lo digo.
Sí, 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 ahí fue hacer daño. Por cierto, un abrazo desde aquí a Termitax y a su familia, que nunca está de más enviar amor a la gente. Así que también os enviamos amor a vosotros. Os recordamos que cada semana tenéis un episodio nuevo de Quinto Nivel en las plataformas de podcast. Y nada, os invitamos a seguir la próxima semana con más noticias, más novedades y más risas. ¿Por qué no? Gracias a todos. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.